Es una balanza que pesa su danza y sube a cambiar de nivel. Quien ama la luna sin roce y sin prisa.
Yo me voy a dar el lujo de no presentar a nadie ni nada, porque si hay algún uruguayo tan distraído como para no reconocer lo que estamos escuchando, que siga distraído simplemente, ¿verdad?
No se dé cuenta.
Daniel Viglietti, ¿cómo te va? Gracias por acompañarnos.
¿Cómo les va a todos los brújulos? Yo iba a decirte que yo trabajo para ese, que no sabe quién canta. En un cierto sentido. Es lo que busco, ¿no? Además es lo que me refresca, porque si estuviera cantando para una especie de, por un lado, de espejo generacional, o de oyentes que ya conocen tu trabajo bastante, creo que habría como un encierro, habría como una limitación, ¿no? Que, bueno, es un riesgo en cualquier profesión. Pero a mí me refresca el hecho de ir descubriendo gente que te descubren, ¿no? Que te dicen, ah, me pasa, mucho que viene alguien joven y me dice, ¿sabes que yo no lo había oído? Ah, qué lindo, qué precioso es. Es una de las pocas cosas positivas de la autocensura de los medios uruguayos con respecto a la música popular uruguaya. Que está como escondido todavía.
Que todavía puede haber alguien que no te haya escuchado nunca.
Es lindo, es lindo.
Y debe ser que, aunque parezca raro que alguien a esta altura del campeonato no conozca a Daniel Viglietti en Uruguay, ¿no?
Eso está muy ligado a los medios.
A Daniel se le va a venir un fin de año realmente muy auspicioso, ¿no?
Con toda guitarra.
22 y 29 de diciembre, Daniel, en el Teatro Solís. ¿Estás ansioso por volver ahí a la
Sí, sí, porque es una sala para mí muy entrañable. Con esto no estoy olvidando otras, que he disfrutado plenamente, como la de Flacos y la Rosa, y el Galpón, y el Circular, que hoy festeja. Voy a estar cantando un tema. Pero Solís tiene una cosa muy especial, ¿no? También ligada un poquito a mi memoria, porque yo iba, indudablemente teniendo 65 añitos arriba, la memoria aparece a cada rato, ¿no? Me está prohibida. Me acuerdo que teniendo 60 años menos, le hace 5, con mi viejo, ir a escuchar los conciertos de la banda municipal,
claro,
que dirigía Vicente Ascone, un músico importante de nuestro país, bastante olvidado, porque no solo dirigía la banda, sino que también era compositor. Bien, desde esa época, bueno, pasé por muchas instancias de ver teatro, de ver música, como cualquier ciudadano más o menos consumidor de cultura, pero ya en mi carrera de músico canté allí más de una vez, ¿no? Entonces, le conozco el aire, le conozco las distancias, el clima, la luz, por supuesto, ahora me tengo que reacostumbrar. Pero ya estuve viendo algunas cosas, incluso fui a tantear un poquito el terreno.
¿Ya ensayaste en el Solís?
Claro, a probar un poquito el sonido y esas cosas. Y es muy lindo, tiene mucho clima, así que tengo ganas.
Te reencontraste fácil ahí, entonces.
Claro, hubo como algo, ¿no? Como alguien que vos conocías, pero que te aparece como que se hizo unos retoques, unas cosas muy
curiosas. Daniel, también estuviste, a ver, corregime si me equivoco, sí, pero también estuviste en el Solís en Reformas, ¿no? Porque para TV Ciudad, o para allí hiciste algunas cosas,
una combinación,
¿no?,
entre TV Ciudad y allí. Que
trabajando en ese escenario,
sí, ¿cómo no?,
semiderruido ahí.
TV Ciudad y allí, que yo creo que son, no sé, es mi opinión, ¿no?, que son dos de los faros culturales que hay en nuestro medio, como que están, esto es algo ya ligado a los tiempos que vienen, ¿no?, en el sentido de que se va a preguntar mucho, bueno, qué se hace con la cultura, etcétera. Claro, no tengo toda la respuesta, ni mucho menos, ¿no? No soy especialista, soy un trabajador cultural, ¿no? Pero en todo caso sí creo que esos dos faros, que son Ayuí, TV Ciudad y Ayuí, requerirían atención, porque hace un trabajo muy lindo, sin despreciar, como decían los paisanos, ¿no?
Con respecto al trabajo de Ayuí Tacuabé, vos estás muy ligado desde la fundación de Ayuí Tacuabé, ¿no?
Estás informado. ¿No tenés 65?
Sí. No tenés 65, pero sé algunas cosas.
Sí, fundamos varios músicos, sí, en
o sea,
el momento.
Tiene mucho que ver, y creo que además,
claro, bueno,
la impronta de los fundadores fue la que marcó, digamos, de alguna manera,
seguro,
a los que hoy están a cargo de Ayuí Tacuabé, que de alguna manera son,
¿cómo no?,
herederos culturales.
¿Cómo no?
Ustedes,
y es muy,
¿no?,
importante que se haya producido ese relevo, sí, ¿no? Porque, bueno, la vida continúa. Y muy bien que lo están llevando Mauricio Ubal, todo el equipo que está allí, Rubén Olivera. Bueno, sería un lugar común decir que están redoblando esfuerzos en el mundo.
Claro, pero y con respecto a TV Ciudad, tú iniciaste ahora, hace relativamente poco, el ciclo de programas en TV Ciudad, que también me parece que
sí.
Tenés ahí una intención como de rescate de cosas y de ir como documentando cosas que tienen que ver con la historia de la música popular uruguaya.
Por supuesto, yo hacía tiempo...
Es como ver a Tímpano.
Es algo así.
Yo tenía muchas ganas de trabajar con la imagen también, ¿no? Porque bueno, con el sonido es mi marco natural.
Claro.
Además yo fui locutor, sodre, etcétera. Bien. Pero con la imagen demoré mucho, porque la primera conversación con TV Ciudad yo la tuve con una dirección en que estaba, me acuerdo, Virginia Martínez, que es esta realizadora muy admiradora. Y ellos me daban camino, me decían, bueno, bien, presente un proyecto. A mí me costó llevar la idea de hacer un trabajo en televisión con imagen, con música, me costó mucho llevarlo a tierra. Viste, yo me pasé toda mi vida soñando hacer cine.
Uh-huh.
Un poco exagerando, ¿no? Eso es otra cosa, mucho mayor, ¿no? Pero la distancia del dicho, del sueño,
claro,
al hecho.
Sí, al concretar.
Entonces, claro, finalmente me llevó como tres direcciones, me llevó.
Tres direcciones.
Pero la dirección no tiene nada que ver, aclaro. No fue por dificultad.
Sí, te llevó a vos.
La dificultad era mía, que nunca cerraba el asunto. Bueno, ¿y cuándo? Sí, estoy viendo. ¿Y cuándo? Bueno, al final, en este periodo, bueno, logré eso y estoy muy contento porque además descubrí un equipo joven, que eso también es bueno a la altura de la vida. El trabajar juntos, no solamente escuchar a los jóvenes o estar atentos, sino también un trabajo en equipo, que por ejemplo a mí en Tímpano se me da con una persona que muy bien que colabora y que es muy eficaz, que es Andrés Rena, de paso los saludo, fin de año para el asistente de Tímpano, ¿no? Pero claro, es un trabajo más
de dos personas,
bipersonal, claro. Pero en un equipo, como trabajan ustedes, lo saben, es muy linda la experiencia. Y el equipo de Televisión también respondió muy bien, desde el productor Sergio del Chopo con su asistente Marcela Mata, también un saludo, estamos en época de saludos, Omar Borges como director, todo eso funciona, y todos los oyentes no crean que hay un montón de gente trabajando, luminotécnicos, todo lo que interviene en la cadena ahí de funcionar.
Pero además habla de, a ver, tu ámbito natural es la música y la canción, pero también habla de alguna forma como que hay diferentes canales de expresión. ¿Eso te hace bien, tener diferentes formas de expresar lo que querés pensar, lo de tus pensamientos, digamos?
Qué buena observación, porque es cierto, a mí me vienen ganas de hacer otra cosa, siempre. Y tengo un problema, si hacemos un chiste de que cada uno es varios tipos ahí mezclados,
quizá.
Eso está por descubrirse, pero hay unas teorías al respecto, ¿no? Evidentemente hay algunos de mis que le quitan a los otros tiempo, esfuerzo, entonces a veces se me... tardo, el hecho de las demoras de repente largas que tengo de sacar un disco, como fue el caso ahora, no es que eso explique todo, pero tiene mucho que ver con el hecho de la inversión de tiempo. Lo de Párpado, por ejemplo, me copo.
Entonces, Párpado es el programa de TV Ciudad.
Claro, exacto, Párpado, sí. Me atrasó en el trabajo discográfico. A su vez, el haberlo retomado, es un disco en vivo, pero me ha abierto, lo voy sintiendo, ¿no? No quiero tirar manteca al techo y menos discos al techo que se rompen. Pero me ha abierto un poquito las ganas de planear otra cosa más o menos cercana al futuro, pero me cuido de decirlo porque después, bueno, si hay demoras, en fin. Pero se va una cosa ligando a otra. Hay un poquito de quitada de tiempo, pero después se reabren los espacios y evidentemente no puedo tocar con una cuerda sola, para decirlo, ¿no? Me gusta mucho también escribir, que es una actividad que tengo más o menos en suspenso, y también tocando madera o tocando papel está el proyecto ya bastante dicho de un libro. No quiero seguir. ¿Sabes qué pasa? A cierta altura de la vida tenés como necesidad de anunciar las cosas que querés hacer.
Uh-huh.
Está bien, es una especie de ley de gravedad probablemente.
Pero lo bueno es que estás tapado de proyectos, por lo menos. O de intenciones de proyectos.
Desocupado no estoy, ni bajoneado con el trabajo, ni desencontrado, que a veces puede ser interesante un desencuentro. Yo he tenido mis desencuentros en el camino, y hay que repensarse, y se sufre mucho haciendo un disco. Te juro que se padecen cosas, sobre todo yéndose mucho, repitiendo las versiones, entrando a mundos que de repente vos estás rescatando de una etapa y que hoy no escribirías. Yo sigo sosteniendo canciones, pero no quiere decir que las escribiría hoy. Cuidado.
Eso es lo que a mí me interesaba también, qué relación tenés con toda tu música, digamos, porque ahí evidentemente hay canciones de las cuales tal vez te gustaría desprenderte y somos nosotros los escuchas, los oyentes, que no te dejamos desprenderte de algunas, ¿no?
Yo muchas veces he dicho que también hay que desalambrarse, uh-huh. Pero vos sabés que no he tenido así una situación límite de decir esto yo no lo canto más. Hay canciones que yo las resitúo, las recontextualizo, por ejemplo, uh-huh. que no las largo así ligeramente, o sea, uh-huh. las ubico en una etapa, en un periodo, como si Violeta Parra viviera y fuera a cantar que diera el Santo Padre,
claro.
que sea querida Violeta, probablemente ella diría, bueno, esa canción alude, ¿verdad?
Sí, porque la guerra,
yo siempre tengo que estar pensando, no en mis colegas de generación, tengo que estar
claro.
pensando en un chico de 13
que
años.
Que te escucha, pues, claro.
Que no tiene ni... No tengo garantizado ni que le va a gustar lo que haga claro. ni nada, pero yo lo que sí tengo que ser claro, uh-huh. pues, para que le guste o no le guste, pero sabiendo qué, pues si no lo dejo, ¿verdad? Es como...
Claro.
Ahí está. Es como si me viniera uno de los Drexler y me cantara un teorema químico o de estudio del oído, ¿viste? De otorrinolaringología, y yo no entendiera nada. Digo eso porque ellos son especialistas en el oído.
Daniel, además, volviendo a lo que es este fin de año para vos, que con estas dos actuaciones muy importantes, te las arreglás entre medio de eso para tocar muchísimo en el exterior. Tenés una intensa... Estuviste en Suecia, estuviste en Argentina...
Sí,
¿Fue de tus años también más intensos en relación a eso? ¿O?
No, en eso no, porque en cierto sentido mi regreso se produjo, estoy cumpliendo el 1 de septiembre último, cumplí 20 años de mi regreso.
Claro.
La uh-huh. cantada en el Francine y todo aquello, la emoción, bueno.
Sí.
Bien, en estos 20 años yo fui notorio, fui haciendo un aterrizaje... matizado, porque al comienzo yo iba, venía, era
más fácil estarte afuera que acá.
Era agotado, porque habían quedado situaciones, bueno, inicialmente familiares, después esto fue tomando otros caminos, bueno. No entro en detalle, pero eso significaba un vaivén. Hay una canción en uno de mis discos, en Esdrújulo, que se llama Va y Viene, con I latina, ¿no? Va y Viene. Y no es por casualidad, ¿no? Entre otras cosas que dice la canción, que quizá no habla de esto, probablemente, pero el nombre creo que tiene que ver con un estado de ánimo, una situación que yo viví mucho tiempo. Poco a poco, los pies en la tierra, los pies en la huella, ¿no? Se van reacomodando en aquella huella que habíamos dejado en el 73, cuando hubo que salir con los zapatos en la mano. Entonces, al volver, hay un ubicar, el pie no es el mismo, la huella llovió... Mucho. Y bueno, entonces yo creo que ahora viajo menos, respondiendo a tu pregunta. Pero, de todas maneras, me mando unos viajes como este último, y estuve cantando, ya la campaña electoral pasó, ahora no va a aparecer propaganda, ¿no? Lo que yo diga, pero estuve haciendo actos de apoyo al Encuentro Pobrecito, al Frente Amplio, a Beneficio del Frente, estuve haciendo eso en Caracas, estuve haciendo eso en Oslo, estuve haciendo eso más cerca en La Plata, y después lo estuve haciendo en Paysandú. Y por cierto, nombro Paysandú, y me acuerdo con emoción de quien está pasando un problema de salud serio, que es Maestro Aníbal Sampaio. Mucha gente no está en un trance muy duro. Bueno, todos esos, ese viaje que pasó por estaciones tan distintas, se produjo, pero quizá no hay tanta... el movimiento casi perpetuo que tenía antes. Me alegro porque también es agotado lo de los viajes.
Sí, está bueno.
Que tenga la edad que tenga, que las valijas, que la guitarra arriba, que todo ese andamiaje. Sí. No es tanto el hecho de cantar en sí, que bueno, es lo que es, sino el aditamento de los viajes, de las aduanas, bueno, en fin, es pesado.
Sí. Tenemos muchas preguntas y tenemos algunos mensajes de oyentes también. Después de esta pausa seguimos hablando con Daniel Biglietti.
Esos rasgos que asoman del borde del pasamontano, solo ha aparecido lo que se ha ido, de lo que se ha ido.
Contanos un poco qué estamos escuchando, Daniel.
Esto que estamos oyendo ahora es una canción relacionada con Chiapas, con la experiencia de todo el pueblo chiapaneco en su conjunto, a partir del impulso de los sectores zapatistas que han trabajado durante todos estos años, y sobre todo estos últimos años, casi en silencio, un trabajo de hormiga, muy paciente, muy poco difundido internacionalmente. En un primer momento sí se supo mucho de ellos, ahora se sabe menos. Pero no menos importante, ¿no? Van reorganizando toda su relación con el Supremo Gobierno, en el sentido de establecer mucho mayores autonomías en su trabajo con la tierra, en todo lo que tiene que ver la relación con el medio, con el agua. Es una zona, ya que aquí vivimos también momentos importantes con el agua, es una de las zonas más ricas de agua en América Latina, en Chiapas, es un tesoro de agua. Bueno, todo eso supone una revisión de siglos, ¿no? Están releyendo un libro, como si fueran árabes, lo están leyendo desde el final hacia el comienzo, ¿no? Porque hay mucho para hacer. Y yo refiré allí, en el contacto que tuve, que no fue exhaustivo, tampoco, porque no me quedé ni siquiera a vivir, yo pensé, 2 meses ahí, no podía. Pero estuve un poco más de una semana, al firme, allí, charlando con la gente, cantando, por supuesto. Entre días de lluvia, barro, sol, porque es un clima muy muy cambiante a veces en el mismo día, estuve respirando una manera de ser dentro de los códigos de mi tribu, que sería, yo integro una tribu latinoamericana que es la de los que tratamos de hacer un cambio en las estructuras, hacer la vida más justa, más compañera, para decirlo sin panfletos y sin marxismos en los titulares. Yo respiré allí una tolerancia mucho mayor en la gente, una relación mucho más cercana con los dirigentes y, no sé si los dirigidos, los que conducían un poco la tarea y los que estaban allí colaborando, ¿no? Sentí una cosa muy muy fraterna. Y bueno, mucho más interesante que esto que yo pueda estar diciendo ahora o escribiendo algún día, puede ser esa canción, porque trata de resumir en 2-3 minutos un conjunto de cosas que pasaron en estas frases: el tiempo, la historia, ese intento que están haciendo, esa paciencia. Entonces también por eso quizás es una canción en la que el que venga a buscar, no sé, explosiones, quizás no las encuentra un tono de otra dimensión que tiene más que ver con lo que es Chiapas, ¿no? No sé si ustedes han andado por ahí, pero es un mundo muy particular, ¿no? Muy particular. Yo creo que quien anduvo por ahí, ¿sabes quién es? Que aquí hay secciones que no tienen que ver directo, pero tienen muchas inquietudes. Pete.
Sí, claro. Fernando Pete anduvo por ahí. Sí, claro. Mensajes que van llegando de la audiencia. Karina, por el 9020810, es sobrina de Engler, supongo que de Henry Engler.
Sí, claro.
Manda saludos a Daniel Viglietti.
Muchas gracias y un abrazo a Henry, científico brillante en este momento. Y cantor muy entrañable en la época, también sanducero, ¿no?
Jorge de Bichón, Paysandú, pide que cuentes la historia de la canción Llamaraba. No sé.
Esas son de las que no se cuentan.
Esas son de las que no se cuentan, claro.
Me gustaría que la pudieran contar los autores, porque en realidad yo soy intérprete de esa canción y de tanto interpretarla a veces hay gente que piensa que es de uno. Los dos autores ya no existen. Julián García, que escribió aquel libro Milongas de un gaucho pobre, al encontrarse un ejemplar excepcionalmente en la feria, de los poquitos que quedan, nunca se reimprimió. Hermosísimo el libro, es una poesía coloquial que asume el lenguaje del campo, ¿no? Un poco en la familia de los Serafín J. García, de los Lejano, precioso, precioso. Y el autor de la música fue Jorge Salerno,
claro.
Asesinado en Pando, bueno, lamentablemente a ellos sería contar cómo nació la poesía años antes y cómo nació la canción. ¿Cómo nació la canción? Estamos en Virigües, por el lado de Tímpano, porque he tenido encuentros con personas que conocieron a Salerno, diversos, en su momento tuve también con su hermana Margarita, y se va construyendo un poquito una memoria que puede ser que en un momento sea más precisa con respecto a la Llamarada, ¿verdad? Así que eso para la pregunta de esa ígnea de fuego.
Vos decías que cantabas para aquellos que no te conocían. pero claro, los que te conocen son más que los que no te conocen. Elsa de Malvin dice que te conoce desde el año 68, cuando cantaste en el Jardín de Infantes Peter Pan, de ahí en más nunca dejó de escucharlo. Así que si entramos a mirar para atrás, tocamos mucho.
Me alegro que haya crecido y sea una persona adulta sin ningún tipo de problema después de haber oído de tan pequeña, ¿no?
Y por último, Diego, y vienen los reclamos, por supuesto, porque esto es a demanda, ¿cuándo vas a hacer un tímpano con Tabaré Echeverri?
Sí, sí,
se ve que lo tenés pendiente.
Tengo una lista de tímpanos que, si la enumerara, va desde Dorival Caymmi, con quien estuve hace un año y medio, y que anda en los 90, no me acuerdo.
Sí, sí, está viejo.
Es tremendo, ¿viste? Una lista va de eso a... Bueno, ahora va a salir León Ferrari, que es un tipo muy importante, que además toda su exposición de artes plásticas muy críticas con respecto a los sectores reaccionarios de la iglesia fue atacada en Buenos Aires, en el centro Recoleta. Bueno, yo voy a sacar ahora, estamos luchando para ver si este sábado puede salir ese programa. La lista, hay una lista de espera que yo la llamo la lista de desesperación. A mí me desespera no cumplir con ciertas cosas, no, de veras lo digo.
¿Estaba de quedar en esa lista?
Sí, está, pero hay decenas.
Estábamos hablando en la pausa del disco que está a punto de salir, que estás a punto de sacar, en donde mezclas cosas nuevas con versiones
revisitadas, como creo que alguien usó eso, no sé si fue Bob Dylan o quién fue.
¿Verdad
que se decía
el término utilizado?
Me vino a la cabeza. Sí, así que hay, es un poco como un recital mío en vivo. En ese sentido es fiel a lo que hago. Yo siempre digo que hago un trabajo como de albañil por la mezcla, mezclo muchas cosas, naturalmente que no por orden, pero hay variaciones diversas. En fin, hay que meterse en el disco y ver cómo sale uno de ahí, ¿no?
Esas revisitas terminan siendo canciones nuevas realmente para vos.
Mira, yo creo que si yo cantara tomo cualquier ejemplo, el más manido quizá, Desalambrar. Si yo cantara Desalambrar exactamente como la escribí, yo no podría.
Claro.
No puedo por temperamento, no puedo hacer una cosa casi igual. Todos sabemos, en materia de música no hay nada que sea igual.
Uh-huh.
Yo creo que en la vida tampoco. Si yo digo tampoco de nuevo, ya no, el aparato no hace los mismos golpes, no suena igual.
Sí, claro,
todo cambia. Estamos, Heráclito. Uh-huh. No te bañas nunca dos veces en la misma canción. Pero... eso es inquietud y el goce de las variantes, ¿sabes? Yo disfruto. Yo creo que además se nota y tiene que ver con la comunicación, eso es un hecho inconsciente. Yo disfruto de repente un cambio, un giro, una notita. A veces me lanzo al vacío, trabajo sin red a veces. Claro, de repente hago una variante
y no sabes cómo sigue.
Que no sé bien qué puede pasar, porque me lancé a un acorde que no está dentro de la versión.
Uh-huh.
Esas cosas las descubrí un poco armando ahora el disco en vivo, escuchando 8 veces lo mismo para ver qué ruidito, qué cosa, ¿no? Todas esas. Y ahí notaba, decía, mira, va. Y ya hoy si me decís hacerlo, no, realmente no lo puedo hacer.
Daniel, a mí hay un aspecto, digamos, que me interesa también remarcar, que es tu interés, digamos, por dejar un legado, ¿no? No un legado, digamos, desde el punto de vista de pronto personal, pero sí de esta cosa de ir documentando el trabajo de trabajo de otros.
El interés de que hay cosas que no se pierdan en la dimensión de un individuo o de un archivo circunstancial, sino que trascienda, que llegue a más gente. Y bueno, eso yo creo que es el trabajo cultural y es el trabajo de la comunicación, por eso se inventó el grabador, ¿no?
Uh-huh.
Semejante palabra, grabador, parece que estuvieras en las cuevas de Altamira haciendo una medalla, ahí son los primeros signos de pasar un mensaje escrito.
Pero me parece también que hay una intención de pronto de mostrar situaciones, momentos históricos, artistas o personajes de la historia latinoamericana en distintos aspectos que de pronto no tenemos acceso fácil, y bueno,
sí.
Y vos por tu interés o tu inquietud has tenido acceso te has ocupado como de ir archivando eso para los que venimos de
cierto, ser. Es cierto. También porque tengo el privilegio de un oficio que tendrá sus dificultades, pero tiene lo ventajoso del movimiento y del encuentro, ¿verdad? Yo ahora, por ejemplo, fui a Brasil, entonces ahí me encontré con el grupo de los Sin Tierra. Bueno, si yo quisiera de acá encontrar un editor, no es tan fácil, ¿verdad?
Claro.
Puede haber
claro.
mucha gente muy sí, capacitada, sí, ¿verdad? Cuando se entierra y bueno. Pero a mí se me da una coyuntura en la que además la comunicación pasa por otros filtros, es cierto, claro. porque ellos conocían a Desalambrado, entonces yo acá...
Claro.
Hay otra, uh-huh. una cosa especial. Y eso yo lo aprovecho. Ahora, uh-huh. me da trabajo, porque yo a veces estoy entrevistando 2 horas después de cantar, o a veces, lo que es peor, 2 horas antes de cantar.
Sí. Porque
la ocasión está ahí y hay que usarla, ¿no? Eso también tiene su también le hace guiños y complicaciones al cantor, pero bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Me desdoblo, hago eso. A veces hago entrevistas en que me doy cuenta que soy como malentendido. De repente entrevisto a algún músico un poquito de su idioma, como, mirá. Termina un poquito así, ¿viste? Yo como tengo una visión del artista y del músico que pasa por lo más llano posible, porque no hay, no voy a plantear modelos de modestia, nada por el estilo, yo también tengo mis contradicciones, ¿no? Pero me importa mucho el artista, ya pasé a otro tema, el artista que no se sube al tamaño de su foto.
Uh-huh. A mí lo que me interesaba preguntarte era, ese aspecto de tu trabajo que distrae a veces al músico, decías, ¿no?
Sí.
Y a mí hay otro aspecto, que digo, vos sos un compositor de canciones,
sí.
¿no? Pero además sos un compositor de música. ¿Y cómo es hoy tu relación con la guitarra? Porque vos sos un exquisito de la guitarra también.
Mira, mi relación con la guitarra forma parte de la misma trama. Yo de repente me voy del oficio. Me voy de pronto una semana que... No es que no toque la guitarra, porque no estoy en el cantor. Por otras razones, porque estoy haciendo otra cosa. O escribiendo un artículo, que es muy apasionante también. Y lleva mucho tiempo escribir. A pesar de estas maquinitas ahora a las que uno se adaptó, pero igual lleva. Siempre está esa cosa latente de cuánto tiempo hay, cuánto hago, qué me toma lo otro. Y la guitarra forma parte de ese puzzle, de ese rompecabezas. Pero claro, reconozco que es una de las... Es la ficha principal, ¿no? La guitarra y la canción, ¿no? Porque yo también podría dedicarme a escribir guitarra instrumental. Es otra ocupación muy muy intensa. Pero yo tengo una relación con la palabra... que se me metió, que me sacó de guitarrista clásico, que yo fui en una época tocando conciertos en el Sodre, tocando Villalobos.
Claro.
En los primeros conciertos tomamos una píldora para calmarme, porque eran riesgos de un guitarrista joven que empieza, y es material duro, ¿no? Cuando empezó la palabra, ahí yo hice un compromiso de lo que me gustaba escribir con lo que me gustaba la música. Capaz que un compromiso freudiano, porque mi vieja y mi viejo... estaban en esa vertiente. Mi hijo también tocaba la guitarra, por cierto, pero escribía. Ando con un libro de él acá, porque además se lo voy a dejar, porque a la vez estoy intentando, lo confieso, es un obsequio, pero también es un
tiene un interés
unas ganas,
por detrás.
Unas ganas que se sepa, ¿no?
Sí, está bien.
Que sepa, ¿ves? Ese libro, ¿ves? No hay televisión, pero se llama El Clinudo.
Cedar Biglietti, El Clinudo.
Tiene una carátula muy hermosa de Fidel Esclavo.
Fidel Esclavo. Una contratapa de Mario Delgado.
De Mario Delgado Paraín. Un prólogo también de él.
Este libro nosotros acá en La Brújula lo presentamos. De todas maneras, yo lo recibí. Porque no quedó en la biblioteca.
No quedó,
lo recibimos. Pero sabés que nosotros los miércoles tenemos un espacio de comentario de libros. Y
pasa que yo no puedo oír todo lo
no,
que...
No, por supuesto, por eso te lo cuento. Claro. Y lo presentamos ese.
Era vos. Bueno, sí. Una sorpresa, ¿ves? Muy bien, muy bien. No sé cómo salió esto hablando de...
Hablando de la guitarra. No,
la
guitarra y de la relación freudiana entre la palabra y la guitarra.
Mi madre es una pianista que fue muy conocida en Uruguay. Y hay una memoria de ella. Tiene un disco en Tacuabé.
Sí.
Un disco con música latinoamericana. Y bueno, y mi padre, que tocaba guitarra de procesión folclórica, digamos, obras de Adolfo Eurí y todo eso, ¿no? Tenía su inquietud de escritor, ¿no? Y hizo estudios sobre folclore, folclorólogo, folclore en Uruguay. Fue un paralelo con Lauro Yestarán, generacionalmente, haciendo esa tarea, ¿no? No hizo recolección musical como yo,
claro.
Pero sí hizo análisis, reflexión, investigación. Y un día escribió una novela, que forma parte de una investigación de este personaje, Alejandro Rodríguez, que fue matrero y payador.
Sí.
Una combinación muy fuerte, ¿no? ser matrero en la época era oponerse a la autoridad, ¿no? Hay que entender bien el sentido del término, ¿no?
Sí.
Así que bueno, ahí lo tienen.
Impecable.
Linudo.
Sí.
Daniel, no quiero cerrar esto sin preguntarte, ¿cómo ves a la música uruguaya hoy? ¿Qué escuchás? ¿Qué te está gustando?
Mira, yo ya no tengo tiempo ni de oír ni de leer, salvo en las cosas ligadas a mi trabajo. Es muy raro que yo me pueda... Puede ser que en enero, ¿ves?
Que pongas al día.
En el descanso, es cierto, puedo escuchar más libre, ¿no? Oír una música o leer un libro, ¿no? Por cierto, voy a leer un libro que... Yo no voy a decir que no es para enero, porque eso no tiene fecha. Este libro que salió, que se llama Ellos, Ellas, es una recolección de los testimonios sobre los desaparecidos, las historias detalladas que lanzamos en el memorial hace poco, donde también cantó Rubén Olivera.
Uh-huh.
Y, bueno, estaba allí Sara Méndez, como siempre, y los familiares. Yo siempre tengo relación con todos ellos y con hijos, porque yo creo que no hay futuro posible si esa memoria no la volvemos lo más transparente posible, ¿no? De todo este bloqueo que ha tenido, ¿no? Bueno, y de todo eso se te llena el corazón, ¿viste? Es una brújula también para el futuro. Cuando preguntan, ustedes no me hicieron, pero que en otros lados me pueden hacer o no, pero cuando me dicen, bueno, y el gobierno, ¿qué le parece? ¿Cómo va a ser? Y esto, y lo que viene, digo, bueno, sí. Yo estoy muy contento, yo tenía una alegría festejado como los que pensamos así, ¿verdad? Y otra población que está penada porque perdieron sus partidos. Y después hay un sector que es el que realmente uno se siente opositor, que es el sector de la corrupción, de las maniobras, que generó la descalificación de muchos caminos políticos acá, ¿no? Yo creo que hay una cantidad de población sencilla, trabajadora, que... digamos, no es frente a ellos que uno siente una oposición tenaz, sino a todas aquellas cúpulas, ¿no?, que generaron lo que generaron, uh-huh, esta crisis tan tan profunda. Entonces estoy muy contento del cambio. Además creo que aún el que piense distinto tiene que reconocer que, bueno, llega un momento que es necesario una alternativa, ¿verdad? Y más después de un siglo y tanto, uh-huh, ¿no?, aunque no haya sido todo el siglo igual, estamos claros. Bien. Cuando me alegro de todo eso, también pienso en ciertas cosas que van a tener que ser abordadas. Yo decía hace poco, capaz en un tímpano, que ¿cómo va a ser? ¿Va a ser Alegro con Fuoco? ¿Va a ser Adagio cantabile? ¿Va a ser Moderato cantabile? El ritmo, porque hay un problema de ritmo, uh-huh, de las medidas y de los cambios, ¿no? ¿Verdad? ¿Hasta dónde es una espera lógica y hay que dar una expectativa alargada? ¿Hasta dónde no es un renunciamiento? Algunas cosas así se han visto, por ejemplo, en ciertas políticas de Lula, ¿verdad? Entonces todo eso me preocupa. Y este punto de los derechos humanos, de este libro, que es Ellos, Ella, el otro libro, No me olvides, el que apoya el movimiento de hijos con fotos, con textos de Callavé, de Baldovino, todo ese mundo va a tener que ser abordado desde otra óptica. Es evidente que la óptica va a ser otra, pero a fondo, ¿no? Entonces, bueno, los ritmos se discutirán, será opinable, pero yo estoy muy atento a eso, porque me parece que es una llave del futuro, es una llave que se toma desde el pasado para abrir el futuro. Me parece que es una llave legítima, urgente y saludable para el país.
Bien. Daniel Viglietti, Teatro Solís, 22 y 29.
22 y 29, los últimos dos miércoles del año, va a estar ahí Daniel Viglietti en el Teatro Solís.
Adrián, lo quiero calmar diciéndoles que no voy a hablar en Solís, muy poco en Solís, voy a cantar, no se asusten.
Y esta noche el 50 aniversario del Teatro Circular, donde va a haber un montón de gente también a partir de las 8 de la noche.
Aprovecho el pie que me dio Daniel para despedirlo diciéndole que nos queda claro que nos traicionaste. Porque prometiste venir con la guitarra hoy y viniste sin la guitarra.
Ah, pues sabes que no fue una traición, aunque una vez escribió una canción Chico Buarque sobre un poeta que se llamaba Elogio a la traición, porque era un traidor como Carlos Lamarca, como Sereñi, que traicionan a su sector de origen. No, esos no son traidores, ¿no? Pero es interesante el concepto, porque Artigas, según los españoles, traicionó al ejército.
Claro.
Por supuesto. Yo diría que se liberó de eso, ¿no? Como se liberó Sereñi, como se liberó Lamarca. Y yo no es que me liberé, yo entendí, me llegó un mensaje cruzado. Yo hoy tenía una entrevista matutina en la televisión y de tarde esta con ustedes. Y entonces a mí me llegó el mensaje ayer de que era con guitarra aquí y sin guitarra en la mañana, en la televisión. Cosa que me sorprendió, porque generalmente es lo contrario. Y hoy, en un cruce de informaciones, me dijeron, no, de mañana es con la guitarra.
Y ahí cruzaste y
sí, radio no es, hubo una confusión.
Bueno, lo dejamos por un malentendido.
Y bueno, queda uno a cero.
Igual queda un disco acá, ¿no?
Igual queda el disco. Daniel, muchísimas gracias por acompañarme.
Gracias a ustedes, a todos.
Gracias.
Los brújulos.